De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. A las 10 de la noche y 41 minutos, hasta la medianoche, hasta las 12 estaremos con ustedes en la parte ya de este programa que nos lleva al mundo del análisis y de la opinión. Lo último, ¿qué es lo último? Pues que los 27 países miembros de la Unión Europea han pactado un fondo de recuperación, pero no definen en este momento cuál es el tamaño, ni tampoco cuál es la cantidad, ni cómo va a ser su financiación. Tiene que ser lo suficientemente grande para afrontar esta crisis y estar centrado en los sectores y en las partes geográficas de Europa más afectadas. Eso ha dicho el presidente del colegio, del consejo, quiero decirles, Charles Michel, entre esas partes afectadas, a la cabeza, sin duda alguna, Italia y España, o España e Italia, según los días. De este asunto nos disponemos a hablar dentro de un rato en el tiempo de tertulia que haremos con Victoria Dafora, con Juan Luis Sánchez y con Juan Fernández Miranda. Victoria, Juan y Juan Luis saben perfectamente que en estos tiempos de dificultad, donde además, a tenor de lo que dice el gobierno, hay bulos y tantas informaciones no correctas, pues saben perfectamente, como digo, que se dirigen a una audiencia que merece todo el respeto del mundo porque es una audiencia audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down. Llevamos casi medio mes confinados, 45 días en nuestras casas, 45 días en nuestros domicilios saliendo lo imprescindible. Ha sido tiempo suficiente para que todos los que leían antes y los que lo hacen estos días sepamos valorar como algo extraordinario tener libros en casa. Tener libros y discos y series, películas, en fin, la cultura a nuestro alcance. La escritora Irene Vallejo dice algo extraordinariamente bello un día como el de hoy, 23 de abril. Dice que los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer hogar de nuestra especie. Hoy debería haber recibido el premio Cervantes el poeta catalán Joan Margarit, uno de los grandes poetas que a pesar de sus muchos años, más de 80, sigue entre nosotros con la cabeza lúcida y ganas de escribir poesía. Hoy le he leído esta frase que comparto con ustedes en este momento. Mi libertad, dice el poeta, mi libertad es una librería. ¿Y qué razón tiene, verdad? En los libros están y estarán siempre las vidas que nunca viviremos y querríamos haber vivido. Eso le pasó a Don Quijote y al padre de esta hermosa criatura, Cervantes, que encontró en sus novelas, personajes, dramas y poemas la alegría que la vida, vulgar, cotidiana y pesada como todas, no le quiso dar. Es una felicidad ver que hoy se han colado por las redes sociales algunos retazos de la obra de Cervantes. Siempre es mejor leer un trozo del gran libro del caballero de la triste figura que no leer nada, piensa uno. Y hasta es posible que les haya llegado el texto de este momento cargado de sentido estos días en el que Don Quijote trata de animar a su escudero harto de desgracias, de palizas y de desprecios. Le dice Don Quijote a su escudero, sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que pronto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se deduce que habiendo durado mucho el mal, el bien ya esté cerca.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de Lanzan astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías. Llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer.
Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas.
Así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban.
Imaginábase el pobre, ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos, del imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos...
Esta es la lectura del Quijote, esta es la voz del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Pero antes han escuchado a alguien que lo vivía, el ministro de Cultura, Rodríguez Uribe. Y antes del ministro, a la presidenta Díaz Ayuso. Y antes de la presidenta de la comunidad, a la princesa Leonor. Y antes, ni más ni menos, con ese sentimiento y esa gran emoción en la voz, Joan Margarit, el premio Cervantes. Pero, en fin, amigos, Alonso Quijano vivía en un mundo que no se parece al nuestro. Y ese que la condición humana, es verdad, ha cambiado poco. Aprovechados y mentecatos sigue habiendo un montón. Como hay gente honrada y bondadosa por todos sitios. Y siempre las habrá. Lo que sí parece claro, y vuelvo ya al mundo de la realidad, aunque no sé muy bien si la realidad es la ficción es la realidad, la actualidad es la realidad, este pequeño lío que tenemos a veces entre lo que entra y sale de un guión informativo en la radio, lo que parece claro es que el vicepresidente Pablo Iglesias está, ¿cómo decirlo?, está en misa y está repicando. Ejerce de malo cuando asusta en sus invocaciones a una nueva república, a quien le asuste, todo hay que decirlo, o a los inconvenientes de ver a Felipe VI vestido de militar, o critica las decisiones de la justicia cuando se trata de uno de los suyos, como hoy, por ejemplo. Es imposible no pararnos en este asunto, como es imposible imaginar que un partido que tiene en el gobierno a un vicepresidente y a cuatro ministros califique el comunicado del Tribunal Supremo, donde se defiende, el tribunal a sí mismo, de ilegítimo, o a su presidente Carlos Desmes de estar cerca del PP, del que habría recibido favores y dinero para sus conferencias en la Fundación FAES de José María Aznar. Sorprende la reacción de Podemos, como sorprende también el silencio del gobierno en relación a este asunto. En fin, Iglesias no defendió al rey. Eso fue ayer. Y hoy tampoco la independencia de un órgano tan trascendente y fundamental para la articulación de un Estado de Derecho como es el Tribunal Supremo. Sigue saliendo gratis. Lo que está claro es que cuando hay que ser el rostro amable del Ejecutivo, Pablo Iglesias se emplea con decisión. Hace bien. Si le dejan y puede, hace bien. Y así, no conforme con reventar la rueda de prensa del ministro de Sanidad en la que iba a anunciar el nuevo régimen de confinamiento que afecta a los niños, hoy se ha puesto ante las cámaras para hablar a los niños y a sus padres, pero especialmente a los niños, para anunciarles la buena noticia y para pedirles disculpas.
Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Y lo primero es que querría pediros disculpas. Porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el Gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias.
Bueno, pues nada, es claro que en el aire y sin necesidad de ser nombrada está el nombre de la ministra portavoz que fue la que armó el lío. Iglesias, salvador de los niños confinados, el mismo que prometió hacerse cargo de las residencias de ancianos, ya ven cómo está el asunto, y el mismo que prometió 300 millones para las autonomías y ya ven cómo está el asunto. Pero el guión lo cumple. Ya les digo, aprovecha los espacios que dejan otros o simplemente los que él impone o simplemente los que solamente él ve, que todo puede ocurrir. Y todo pasa. En todo caso, quien lo puede parar no lo hace. El presidente del gobierno ha pasado de perder el sueño con el de Podemos a hacer un buen equipo con él. Voy ya con las entrevistas. Las 10 y 50 minutos de la noche, hoy es un día muy especial. Enseguida voy a saludar a los contertulios de este día, Juan Luis Sánchez, a Victoria Lafora, a Juan Fernández de Miranda, pero se me amontonan hoy las conversaciones y las charlas de forma necesaria, porque el tiempo es poco, esa es la verdad, y las ideas son muchas. Tendremos que ser breves, pero no quería yo pasar este día sin saludar a dos personas muy especiales. A Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal, director? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Un placer estar un día como hoy aquí con vosotros.
Buenas noches. Y alguien que podría pasar por tu primo, aunque no lo es, que es Fernando Rodríguez de la Fuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Encantado, como siempre.
Un placer estar con los dos.
Buenas noches, Fernando.
¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Tienes mucha agua en la fuente?
Más que nada, la suficiente.
Bueno, no es tiempo de sequía, pero yo creo que si por la fuente sale en lugar de agua un agua más viva que son los libros, bueno, esto ya es. Y si nuestros políticos hoy hubieran dicho algo, más allá de los cargos institucionales que lo han dicho y han leído, pero hombre, algo sobre el libro y lo que representa la cultura.
La fuente que emana y corre, se llamaba en la editorial Castalia, lo tenían puesto como lema de la literatura.
No pides tú mucho, querido Juan Carlos, que los políticos, más allá de leer el Quijote una vez al año y un trocito, encima, por si fuera poco, leyeran, ¿no? Y leyeran el Quijote entero. No, no, eso no ocurre.
Y les interesara la cultura. Fíjate, pienso en días como hoy, en Churchill, que hay muchas leyendas de cosas que dijo, pero una de ellas es cierta, la he investigado, ¿no? Y es, hay un momento en el que le dicen, está la guerra, fíjate, en plena campaña, y le dicen, oiga, quitemos el presupuesto al Ministerio de Cultura. Y él, enfadado, dice, ¿pero qué está usted diciendo? Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de nuestros enemigos?
Claro, es que sea de los bárbaros, efectivamente. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Fernando, un día como el de hoy,
dime.
23 de abril.
De abril.
Es un día grande para las letras, pero de aquella manera lo hemos celebrado. Para gente que amamos y sentimos los libros y nos gusta la literatura.
Para la gente que amamos los libros, que vivimos de los libros, que hablamos de los libros y que tratamos de que la gente lea los libros y que los compre, claro, pues no es un día particularmente especial. Es especial precisamente porque el libro sale o salía a la calle. En Barcelona estaba esa y está esa maravillosa tradición del libro y la rosa. Los que hemos vendido los libros en la calle los 23 de abril, que generalmente solía llover, pues, ¿qué te voy a decir? Como yo, que he trabajado en la Feria del Libro, que he vendido libros en la calle Princesa, cuando ponía ahí el puestecillo el 23 de abril, pues para mí también es un día especial. Pero yo creo que todos los días tenían que ser el día del libro. En situaciones como la que estamos viviendo, te das cuenta que los pueblos se distinguen solo por una cosa, y que es la misma, que es la educación y la cultura. Es decir, educación más cultura es igual a civilización.
Bueno, eso es lo que nos diferencia.
Y yo creo que en eso que cada uno vaya echando su cuarto a espadas, ¿no?
Eso es lo que nos diferencia, decía Juan Carlos, ¿no?
Exacto.
Sí, fíjate, ¿no? Si Margarita ha dicho que la librería, la biblioteca es el reino de la libertad, yo hoy diría simplemente, y me vais a permitir, que aunque en los libros también hay teatro, en los libros también hay teatro, ¿no? Un escenario es un reino de libertad. Claro. Y de toda esta gran crisis, en estos momentos que estamos viviendo, terrible, y estamos al lado de las personas que lo padecen, de los científicos que buscan, de los médicos y de todo el mundo, pero de todas las artes, la más incierta es el teatro. Decía Peter Brook, el teatro solo existe si se va al teatro. Cuando se produce esa pulsión química entre el actor y el espectador.
Juan Carlos, a mí me gusta mucho leer teatro, ¿eh? Me encanta.
Leer teatro es una de las pasiones maravillosas, pero eso es lectura. El hecho teatral solamente sucede en algo por hoy es impensable, que
en
es
el escenario.
Esa comunión.
Sí, señor. Oye, y ha habido un detalle hoy, quizá uno de los detalles más conmovedores del día, ha sido esa biblioteca que hay instalada en IFEMA, y toda la gente, todos los enfermos, los sanitarios, que se acercaban a buscar un libro, ¿no? Eso sí que verdaderamente ahí estaba la esencia del libro. El que está con un libro nunca está solo. Estás hablando del Quijote. Lo único que podemos envidiar a determinada gente es el hecho de que no hayan leído el Quijote.
Exacto.
Porque tendrán la suerte de leerlo por primera vez.
Claro, siempre.
Y ese deslumbramiento les marcará para toda la vida,
bueno,
si lo leen en el momento, lo leen en el momento adecuado. Porque recordar que cada libro tiene su momento, ¿eh?
Está claro, sí.
No, no te creas.
Y a veces te busca el libro, a veces te busca, sí.
Que no, porque pilles un gran libro, te hayan dicho que es un libro clásico y tal. A lo mejor anímicamente no es el momento, intelectualmente no es el momento, pero el día que es el momento, esa puerta se abre como se abrirían las puertas del paraíso.
Y Fernando y Félix, cuando hay una gran crisis en la sociedad, La cultura es el momento más importante porque por lo menos abrimos caminos, aparecen luces en mitad de los libros, porque nada de lo humano nos es ajeno. Y esto que estamos pasando, que nos creemos que va a ser casi el fin del mundo, pues por ejemplo, un día como hoy, hablar de Cervantes y hablar de Galdós. Lean ustedes el Cronicón. Y en el Cronicón habla de las pandemias que vivieron en el siglo XIX, las del cólera, el hijo del Ganges la llamaban, ¿no? Y te da datos que ya me gustaría a mí que cuando salen estos doctores o estos científicos en las ruedas de prensa nos dieran, como lo da el propio Benito Pérez Galdós, aspectos políticos, referencias a las diversas trayectorias, importancia de los remedios pseudocientíficos, de todo te va hablando, ¿no?
En el siglo XIX,
la última,
¿no?,
pandemia,
el Galdós periodista,
don Benito,
¿no, Juan Carlos?,
que fue en 1885, cuando España tenía 16 millones y medio de habitantes, fallecieron del cólera 800.000 españoles.
Digo que eso está escrito cuando en la faceta, digamos, de, más periodística de Galdós, ¿no? De,
exacto,
haciendo de periodista,
exacto,
¿no?
Un Galdós que, no nos olvidemos, que trabajaba en La Esfera, en La Nación, bueno, con 22 años, deja su carrera de derecho y se pone a trabajar de periodista. Y una de las pandemias, cuando él se ríe del mundo, dice, bueno, era la primera vez que pasaba un verano en Madrid, joven, guapo y con dinero.
Bueno, si te sirve de ejemplo, es la primera vez en 30 y tantos años que me he pasado una Semana Santa en Madrid. Y me ha recordado la Semana Santa de mi niñez, con los bares y los cines cerrados y con las películas de La Túnica Sagrada, Ben-Hur y todo,
es
y
verdad,
todo aquello, ¿no?
Es verdad.
No,
son los
no
que
me
tenemos
lo
una edad,
mal,
lo sabemos.
Y música clásica en la radio.
Y música clásica en la radio, con sí. Lo cual, lo de la música clásica y lo de las películas lo he cumplido, porque he estado oyendo radio clásica y oyendo alguna ópera que me he puesto, y las películas también me las he puesto.
Lo que nos ha quitado Fernando es cuando de niños, yo esto lo recuerdo de niño, muy niño, ¿no?, que cuando los niños estábamos jugando y hacíamos ruido y en el Viernes Santo, Sábado Santo, reíamos y demás, alguien venía a decirnos, hacer el favor de no reír, que está
oye,
el señor,
de adolescentes,
está el señor muerto, ¿no?
Está muerto, Dios.
Claro, no entendías nada, ¿no?
Oye, de adolescentes, más de una bronca nos echaron por el patio de casa por poner discos.
Claro.
Y hacer una especie de guateque. Bueno, aquello era un sacrilegio. Joder, a que se montó. Todavía la recuerdo.
Permitidme que vaya un poquito rápido, Fernando. ¿Por qué como se dice ahora, detesto la expresión, pero bueno,
venga,
la detesto porque está en boca de los políticos continuamente? Ponme en valor la figura de Joan Margarit, que hubiera hoy recibido el Cervantes de mano del rey.
Yo he leído a Joan Margarit desde hace años. Recomiendo sus últimos libros publicados en la editorial Visor, y lo que tiene Joan Margarit es una fuerza poética que aúna la experiencia con una con un sobrepasar la realidad hasta el sentimiento más íntimo. Y además tengo que decir para todos nuestros oyentes que tiene un lenguaje poético claro, diáfano, cercano y profundo, lo cual no es fácil, ¿eh?
Uh-huh. Margarit, que es, curiosamente, es poeta y arquitecto. Esa
y
es su profesión.
Sí, sí, sí.
Y esa es la profesión.
Pero
de,
esas dos profesiones me interesa mucho, porque de alguna manera un arquitecto es un poeta también, y un poeta puede ser un arquitecto. Me gusta esa mezcla de la construcción de edificios y la construcción de poesía. Me parece interesante.
Que, claro, es que un poema en el fondo es un edificio hecho de palabras.
Exacto, exacto.
Bueno, es además un poeta que tiene ramalazos sociales, no con la virulencia y la vehemencia de Celaya, por ejemplo, pero que es muy social, porque tiene una memoria de la guerra civil muy presente continuamente, ¿eh?
Sí, bueno, porque claro, eso es una huella muy muy honda, pero él trasciende, digamos, ese lo que tú se podría denominar, citando a Celaya, una especie de compromiso directo por un compromiso universal. Y eso, y él escribe en catalán, y claro, además la lengua catalana poéticamente tiene un ritmo extraordinario, ¿no? Muy muy rico, muy de ahí que sea muy musical también, ¿no? Y yo creo que eso aúna muy bien la figura de Joan Margarit.
Y si me permitís, y no nos olvidemos,
sí, claro,
leamos a nuestros autores, sean contemporáneos, sean clásicos, ¿no? Porque la industria cultural americana, es muy tremenda, ¿no? Entonces, hagámonos un poco egoístas y nos vamos a encontrar, cuando lees a Marguerite, cuando lees a Cervantes, a Galdós, o cuando lees a cualquier autor o autora de ahora mismo, ahí estamos nosotros.
Y sobre todo, piensen los oyentes en este momento que aunque las librerías estén cerradas, hablo de las librerías, no hablo de las grandes superficies que venden libros, entre otras cosas, ¿no?
Se pueden conseguir libros ahora.
Se pueden también, conseguir libros, se puede llamar a las librerías, se puede dejar pagado, te los llevan o los recoges después de que se vaya el coronavirus. Pero así estamos manteniendo de alguna forma el pulso de nuestras librerías. Hoy me hablaba una amiga, me decía que había encargado unos libros a la librería Rafael Alberti, se pagan, estás ayudando a mantener la librería. Porque así como no podemos perder los bares ni los restaurantes que forman parte de nuestras vidas y de nuestra forma de comunicar y de sentir y de vivir, perder la librería sería un desastre auténtico.
Es muy divertido eso que decíais, porque claro, hay que mirar, estaba muy bien lo que decía Juan Carlos de esa, volver un poco a la historia y volver a la perspectiva histórica, ¿no? Porque estamos oyendo algunos que han visto demasiadas películas de ciencia ficción, ¿no? Y no las han debido ver muy bien. Que va a haber un cambio. ¿Cuándo ha habido un cambio desde los griegos? En lo esencial. No sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Yo absolutamente de acuerdo.
El ser humano, Fernando, no vamos a... La gente, estamos oyendo en el medio de comunicación, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo será la vuelta? Será como cualquiera de las vueltas.
Pero claro, o sea, es decir, ¿cuál es la clave? Pues estar juntos, charlar, como dice Félix, reír, tomarte una copa, o tomarte un vaso de agua, aquí cada uno
Pero desde los griegos, efectivamente, ¿sabes? Estoy contigo, Fernando.
Pero en la cosa esencial, era lo que decía Borges, mire usted, decía, la literatura se basa en cuatro o cinco metáforas que se han repetido desde Homero, ¿no? Pues es el poder, la ambición, el amor, los celos, la venganza. Es decir, ¿y eso qué va a cambiar? ¿Porque tengamos un telefonito o tengamos una pantallita? Me parece precisamente, como bien decís, tanto el teatro como la literatura lo que sirve es para saber que esto sigue presente y que va a seguir presente.
Y cuando hemos pasado una enfermedad y ahora la ha pasado quien la ha pasado, pero todos estamos aprendiendo muchas cosas, diferenciar lo que de verdad es importante a lo que no lo es. Y hay cosas que no lo son. Yo creo que cuando uno ha tenido la desgracia de tener que ir a un hospital, allí es cuando te das cuenta, hay un momento de lucidez cuando dices, pero ¿cómo he podido perder el tiempo con tantas tonterías? Lo importante son las relaciones humanas y sobre todo pienso hacer el bien por encima de todo. Dejarnos de tanta política absurda y de tanta mentira que nos a nuestro alrededor sucede. A la esencia del ser humano.
He escrito para ABC, para ABC Cultural, pues dos comentarios sobre el diario del año de la peste de Daniel Defoe, que es la peste que cae en Londres en 1665, y después la novela de Camus, La peste, ¿no? Y bueno, te das cuenta, en el caso sobre todo de Defoe, te das cuenta que cómo se repiten las cosas 400 años o 500 años después, se te pone un poco la carne de gallina, ¿eh? O sea, de cómo describe Daniel Defoe la peste que asoló Londres y cómo ves cómo fue evolucionando y cómo fue reaccionando la sociedad y te quedas un poco pasmado prácticamente
claro,
lo mismo.
Claro,
oye, pero según lo iba leyendo, ¿sabes? Me tenía que así beber un vaso de agua y decir, pero bueno, esto no puede ser. Pues lo es.
Fernando, dice, este verano, esperemos que lo podamos hacer, no lo sé, ojalá, si no se retrasará, y vamos a poner precisamente en la Universidad de Alcalá, en el patio de la universidad, sí, con la Banda Sinfónica de Alcalá y con Miguel Reyán, un relato breve de Galdós, Una industria que vive de la muerte, episodio musical del cólera.
Oye, qué gran actor es Miguel Reyán, por cierto.
Ya está malito, ¿eh?
Ah, sí, pues fíjate, pues espero que lo haya superado porque me parece...
Sí, lo ha superado, está estupendo, pero lo ha pasado mal.
En su papel maravilloso del alma en pena, ¿no?, en El bosque animado, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, o en La Santa Compaña, en esa mejor película para mí, de cuerda, que es el Bosque Animado.
El Bosque Animado, está diciendo.
Está extraordinario, extraordinario.
Con esas... Le queda por hacer una obra de teatro.
Oye, queridos, que yo estaría aquí encantado y estoy convencido además que Victoria Lafora, Victoria, buenas noches, Victoria.
Buenas noches.
Juan Luis Sánchez, Juan Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bueno, Juan Fernández Miranda, lo saludo enseguida. Tanto Juan Luis como Victoria dirían, pues que sigan hablando Juan Carlos y Fernando Miguel Lafuente, ¿verdad? O no, Victoria, ¿eh?
Completamente me tienen fascinada.
No, ya me lo imaginaba yo.
Que también tenemos que escucharlos a vosotros, que claro, vuestros
vosotros
análisis
nos
interesan
el día a día y nosotros lo convertimos en cultura.
Oye, dejadme que os diga una cosa. Todo esto que estamos pasando estos días, ¿nos ha traído a la memoria el poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros?
Sí, sí, claro.
Ese poema tan precioso que dice, hay golpes en la vida tan fuertes
que
yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé.
Sí, sí.
Es lo que estamos viviendo.
En la peste de 1348 recorría en Europa procesiones de penitentes, pensando que algo habían hecho mal y que tenían miedo de caer. Lo saca muy bien Bergman en El Séptimo Sello. Es probablemente la mejor representación cinematográfica de esas procesiones casi que llamaban de las danzas de la muerte.
Tengo ya ahí a Juan Fernández Miranda.
Nada, humano, no es ajeno. Nada.
Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, Félix. ¿Qué tal todo?
También tú eres escritor, es tu día, o sea que, ¿no?
Sí, hombre, sí, pero... después de escuchar lo que acabo de escuchar, me siento muy pequeñito, muy pequeñito.
Todos somos muy pequeñitos, en cualquier actividad
pequeño,
de la vida.
Pequeñito, Juan, sí, sí.
Yo, es verdad que yo he escrito un par de libros, pero yo siempre digo que son muy periodísticos. Lo mío son reportajes largos, más que libros, ¿no? Y creo que es una maravilla poder hacerlo. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, la verdad.
Oye, una pregunta...
Además, en tus libros has hecho historia. No digo
sí,
como los
aportado...
futbolistas ahora, que dicen, no, espero hacer historia en el Rayo Vallecano. No, digo que tratabas de historia.
Una pregunta que quiero hacerle a Juan Carlos antes de despediros. ¿Cuándo vamos a sentarnos en una butaca en un teatro en Madrid, Juan Carlos?
Me has hecho la pregunta que es imposible de contestar. Sí. De hecho, palabra, dices... Si hay un arte, os decía al principio, que está absolutamente vulnerable, es absolutamente vulnerable y es imposible hoy en día saber cuándo una comunidad de personas en un teatro, sea espacio cerrado o abierto, se va a poder, va a suceder. Estoy pensando en los grandes festivales de este verano, en Mérida, en Almagro. Imposible saber. Imposible saber porque si para los niños que salgan han tenido dos debates, uno una ministra y otro después un vicepresidente, imagínate qué podemos esperar las gentes del teatro. Y vuelvo a repetir, del hecho teatral, aquel que sucede cuando la química entre actores y espectadores, ese es el hecho teatral, porque teatro, podemos leer teatro en casa, imposible de saber. Y cada vez barajamos unas posibilidades, pero toda la sociedad teatral madrileña está absolutamente perdida.
Oye, Félix, en homenaje a Juan Carlos, yo recomendaría mucho a nuestros oyentes una de las obras más conmovedoras de Galdós, que la he vuelto a releer estos días y que me ha vuelto a conmover como cuando estaba en la facultad, que es Miau. Parece maravillosa.
Maravillosa. Bueno, os tengo que despedir. Como has dicho antes, que cuando me decías Fernando, cuando yo vendía libros, tal y cual, bueno, vendías libros porque firmabas libros, supongo, ¿no?
No, pero quería firmar yo libros. Si yo soy
que tú vendías.
Vendía cuando tenía 18, cuando estaba en la facultad, bueno, porque me iba en alguna editorial de amigos, me decían, vete a vender libros y lo que te saques. Bueno. Y después en la feria del libro del año 75.
Hay un gran político, a lo mejor probablemente Juan Fernández Miranda me pueda decir quién es. Hay un gran político español que tiene una biografía amplia en función de su importancia, pero tiene algunos detalles muy escondidos que fueron relevados en una biografía que escribió Juan Francisco Fuentes. Y que es de un político español que antes de conocer a su suegro y a la que iba a ser su mujer, malvivía con su titulillo de abogado por Madrid, vendiendo enciclopedias por los pisos. Ese político era Adolfo Suárez.
Sí. Bueno, no lo
Está bien contado en la biografía de Adolfo Suárez, Juan Francisco Fuentes, sí, editada en Espasa hace como unos 8 o 10 años. Yo la tengo.
Y excelente historiador, ¿eh? Así que... excelente historiador.
¿Lo sabías eso, Juan? ¿Lo conocías en detalle?
Una de las mejores biografías de Suárez.
¿Conocías lo de los libros cuando vendía libros a plazos?
Yo lo conocía porque leí esa biografía, porque es una de las mejores que hay de Suárez, que hay multitud de biografías, sí, multitud. Y esta, bueno, que es una de las últimas, es, sí, muy buena, como es una de las primeras, que fue la que hizo Gregorio Morán con su...
también,
con
también.
Su... con su verbo corrosivo, pero...
su mala leche, dilo, hombre, esa... dilo, su mala leche.
Sí, esa mala leche, esa mala leche que es...
y su inteligencia, lector, las dos cosas, es... ¿eh? Inteligencia y mala leche, las dos cosas.
No, y la capacidad de describir de un modo descarnado a los personajes, ¿no? Que es verdad que este tipo de personajes se tienden a adular en las biografías y Gregorio Morán nunca cayó en eso, la verdad, más bien al contrario.
Yo lo que digo,
bueno,
es que...
ver, justo cuentas pendientes, ¿eh? Más que otra, sí, cosa.
Bien, bien, Victoria, sí, efectivamente.
También es verdad, también es verdad.
No lo hizo solo con Suárez, ¿eh? Por cierto.
Victor, sí, sí. Bueno, y Corté y Gasset, por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, y eso, que... eso ya lo conozco bastante bien.
Bueno, digo, Victoria, que conociendo los que hemos conocido, de alguna manera, Adolfo Suárez, yo creo que no quedaría piso sin que le colocara una enciclopedia, ¿eh? Yo estoy convencido desde que vendió todas, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar porque seguiríamos todos hablando de libros y del Día del Libro. Juan Luis Sánchez, ¿quieres decir algo, querido? Que estás ahí un poquito, no sé, o sea que... Juan Luis.
No, tenéis un nivel del debate. Yo estoy escuchando, como tengo los cascos puestos, me creía que estaba escuchando la radio en vez de participando.
Qué bueno.
Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente. Oye. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias por estar esta noche, por recordarnos la importancia del libro, a Galdós, a Cervantes, a Joan Margarit, gracias, y que sigan, sí, y que sigan los libros, siga la cultura para diferenciarnos de los bárbaros, que efectivamente de eso, o sea, se trata.
Oye, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Vivan los libros
y viva la librería. Española.
Venga, un abrazo muy fuerte, queridos. Vale, son las 11 y 12 minutos, para que parezca que estamos en la tertulia con Victoria, con Juan Luis y con Juan. José Luis Machuca, pon la sintonía por lo menos, ¿no? Pon la sintonía. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Después de cómo nos dejan los dos Lafuentes, Fernando y Juan Carlos, ¿por dónde arrancarías tú, Victoria? ¿Por dónde arrancarías?
¿Por dónde? Por la cumbre europea, me parece muy importante.
No nos ha ido mal, ¿no?
No nos ha ido mal. Es decir, bueno, todavía queda camino por recorrer, todavía las negociaciones en las cumbres son correosas. Pero bueno, a mí me parece que el hecho de que los países del norte, esa especie de frente de ortodoxo, bueno, pues encabezado por Holanda y por Rutte y estos personajes que son tan calvinistas en el fondo, haya aceptado, bueno, pues en un plan de emisión de 323.000 millones de euros de una deuda respaldada por el presupuesto comunitario, pues me parece que es o sea, lo que en este momento están precisando las economías del sur. Y es sin duda el mayor endeudamiento colectivo de la Unión Europea. Pero es que lo otro hubiera sido la catástrofe. Bueno, ya veremos luego esto en qué se queda, pero en el plan inicial...
Sí, optimista.
Exacto, pero bueno, a ver, en el plan inicial... me parece...
Estamos mejor que antes, ¿eh?
Claro,
que antes estamos,
claro,
desde luego.
Claro,
¿eh?
Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que la situación, que ahora estamos tan metidos en la pandemia sanitaria, que no somos conscientes de la que se viene encima. Entonces, o la Unión Europea toma medidas, o sea, Lagarde, que acordaros que la primera vez que salió dijo que el Banco Central Europeo no estaba para estas cosas, bueno, ahora de repente da toques de atención de que vamos a llegar a un desfase del 15% del PIB. Entonces, bueno, pues ante una situación como esa...
También el cambio de Victoria de posición de Angela Merkel ha sido fundamental, ¿eh?
Ah, sin lugar a
dudas. Porque si no, no se desbloquea.
Claro.
Estoy viendo, Juan, que tu periódico afina más que otros en el sentido de que ya marca una una cantidad en concreto y habla de 540.000 millones para la reconstrucción, pero que queda aplazado el grueso de las ayudas, que esa es probablemente, como decía Juan Luis Sánchez, un poco la clave, claro, a ver qué pasa con el grueso.
Es, ¿no?, que yo creo que yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Victoria de que es positivo ver a los líderes de la Unión Europea reunirse y apoyar un fondo de recuperación de, además, la cifra que parece astronómica de 540.000 millones. Pero es verdad que también se ha aplazado la discusión sobre cómo se va a financiar esa reconstrucción. Y eso es un tema verdaderamente importante. Y ahí es donde yo creo que va a haber verdaderos enfrentamientos entre los líderes políticos. Aún así, yo tiendo a ser optimista vital. Hoy estoy contento porque la Unión Europea dé un paso en la buena dirección. Ahora, eso sí, hay que seguir pendientes y exigiendo, porque si no, la ayuda no va a llegar a tiempo.
Hombre, acordaros lo que fue la primera reunión del Eurogrupo, ¿eh?
Lo de hoy...
Por eso.
Sí, iba a decir que yo creo que lo de hoy tiene más que ver con lo político que con lo económico. Es decir, creo que las últimas tensiones que ha habido, especialmente, bueno, podríamos hablar de norte-sur, pero en realidad son diferencias ideológicas, han puesto en bastantes aprietos a algunos países que han tenido que suavizar su postura para no verse muy expuestos en el debate internacional como los malos de la película. Hoy han aflojado, se han comprometido a algo que evidentemente es una buena noticia, pero me temo que parte de lo que hoy consideramos una buena noticia se puede llegar a desactivar con una batalla posterior en los detalles. Es decir, lo de hoy es una declaración de intenciones que está bien, pero yo, hasta que no vea la letra pequeña, no daré por terminada la frase que empieza hoy, para que nos entendamos. Es decir, no, lo de hoy no es nada, lo de hoy es el principio de una frase que tiene que terminar.
Es exagerado pensar.
Y tiene sujeto, pero no exagerado. Tiene
Juan Luis, pero un segundo, Juan Luis, a ver, si resulta que al final se llega a una decisión que ni tú ni yo, ni los países del norte ni los del sur, pero que al final el 40% de ese fondo serían subvenciones a fondo perdido, si se llega a ese acuerdo, es para darnos con un canto en los dientes, ¿eh?
Si se llega a ese acuerdo, sí.
Claro.
Pero es que yo no me fío. Quiero decir, tenemos experiencias recientes y de no hace tantos años donde esto ha dado muchísimos bandazos, lo que parecían buenas decisiones luego se convertían en embudos y en cumbres eternas. Bueno, no lo sé, veremos.
Bueno, a ver, con el tema de Grecia
os preguntaba si pensáis que si no hay una respuesta por parte de la Unión Europea para países como Francia, Italia y España, especialmente Bélgica, si exageran aquellos que piensan que está encima de la mesa el futuro de la Unión Europea y que puede ser una forma de decir, pues no hay marcha atrás, esto es lo que hay, y o se queda Europa aquí o vamos adelante.
Yo creo que Europa se está deshaciendo lentamente y lo que necesita Europa es algo que cambie totalmente esa tendencia. Es decir, no es suficiente. Dicho de otra manera, lo que puede pasar ahora no es que Europa se destruya. Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria, no se detenga el proceso, digamos, de autodestrucción europeo, que poco a poco va incrementándose. Europa necesita una muy buena noticia para recuperarse. No le vale con salvar la papeleta. Si esto sale mal, evidentemente Europa queda muy, muy, muy tocada. Pero si incluso sale regular, no se va a revertir la tendencia que llevamos de los últimos años. Es decir, la crisis de la migración, ante la que la respuesta ha sido desorganizada, patética, egoísta a rato y solidaria de pacotilla otras veces, el Brexit, las tensiones con el populismo del este versus las reivindicaciones económicas del sur, la crisis financiera que todavía no sabemos, no tenemos un relato común europeo de lo que pasó, porque, en fin, solo hace falta sentarse con un holandés para ver que seguimos teniendo relatos totalmente diferentes. Y encima de todo eso nos pasa esto y la respuesta está siendo tan torpe, la respuesta científica es nula. A nivel europeo no hay coordinación europea, no hay medidas comunes, no se actuó para confinar Italia a tiempo, no se hizo nada, no se ha hecho absolutamente nada en términos europeos de valor, de peso real, con lo cual no hace nada indicar que se vaya a revertir la tendencia. Aunque sobrevivamos, digamos, de aquella manera a esto, no vale con un aprobado para salvar la Unión Europea. La Unión Europea necesita que de la crisis del coronavirus se salga eufórico de la respuesta europea, no solo satisfecho. Porque
bueno, lo que ha dicho el presidente...
Juan Luis, por eso yo soy optimista, porque es que es la última oportunidad, y estoy de acuerdo contigo, sí. Pero no es que se lo digan los agoreros de las malas noticias, la propia Ursula von der Leyen ha dicho que o esto se hace bien o Europa desaparece. O sea, la propia presidenta de la Comisión. O sea, no es aquí que estemos los pesimistas. No. Y me parece que, fijaros lo que os voy a decir. Es más fácil aportar soluciones económicas que asumir una crisis migratoria en la que se cierran las fronteras para que no crucen a Francia los que entran en España y no crucen a través de Suiza los que entran en Italia. Y los griegos, como los tienen confinados, es mucho más difícil políticamente vender a un elector que tú estás abriendo las puertas a una inmigración que el movimiento populista ha convertido en la peste europea, que un problema económico como este. Yo creo que aquí va a ser como una generosidad que ya toca.
Sí, lo que pasa es que yo es que, siendo consciente de que el reto es mayúsculo para la Unión Europea, es verdad que de la Unión Europea solo nos acordamos en las grandes ocasiones, en las ocasiones terroríficas. La crisis de 2008, la crisis de migración de hace pocos años, que todavía colea enormemente, ahora otra vez. Cuando todo va bien, Europa se nos olvida y todos somos de nuestro país, sino de nuestro terruño, ¿no? De nuestra patria chica incluso. Es verdad que el Brexit fue la penúltima, ¿no? Esto es como lo de ir a tomar una cerveza. Esta es la penúltima gran crisis, fue el Brexit. Ahora estamos en la penúltima gran crisis, que es esta. Y es verdad que Europa es una suma de países que cuando llegan las vacas flacas responde individualmente, y ahí es donde está el reto. Al final, el reto de Europa se puede resumir en conseguir que esa unión económica lo sea política, y todavía nos queda mucho, porque al final, cuando las cosas vienen mal dadas, estamos todos incluso más de lo que deberíamos, pensando en medidas proteccionistas, y eso, yo no sé si es la solución de que a la vez reclamamos Europa.
Bueno, queridos, son las 11 y 22 minutos de la noche. Creo que vamos a hacer una pequeña parada para un poco de publicidad y después volvemos. Les recuerdo a los oyentes del Enfoque que están Juan Luis Sánchez, Victoria Dafora y Juan Fernández Miranda en la tertulia de esta noche.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
This is a ditty by Johann Sebastian Bach. It's very pretty in the way.
Este sábado a las 9:30 de la noche en Onda Madrid, concierto solidario de Noah. La cantante israelí nos ofrece un recital grabado en su casa a beneficio del proyecto Dona Madrid. Dona Madrid es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para canalizar las donaciones destinadas a la sanidad madrileña de cara a combatir la pandemia del coronavirus. Noah, en concierto desde su casa, el sábado, a las 9:30 de la noche, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 11 y 24 minutos. Bueno, Juan, Victoria, Juan Luis, llevamos 45 días confinados en nuestros domicilios, trabajando en nuestras casas, sin ver un restaurante, un bar, ya teatros y cines para cuando volveremos, sin salir a la calle, nada más que lo justo para comprar algo de comida y poco más. Y empiezan a pesar mucho los días. Luego hablamos de los niños, pero en lo que respecta a la gente de nuestra, en fin, nuestra franja y nuestra edad, no sé cuándo vamos a tener alguna posibilidad de pisar la calle con una cierta alegría. Estoy viendo, por ejemplo, en La Vanguardia en este momento que están convocando una manifestación en Barcelona contra el confinamiento a pesar del estado de alarma, que la convoca el movimiento Civic 12O y que emplaza a reunirse el 7 de mayo en una marcha no partidista y de luto por los muertos por el coronavirus. Esto en que me imagino que no se podrá hacer, estoy convencido que no se podrá hacer, por mucho que la convoque el movimiento cívico 12 de octubre. ¿Cómo lleváis los días? ¿Va empezando mucho, Victoria?
A mí sí. A mí me está empezando a pesar muchísimo. Sobre todo el no ver a la gente. Es decir, yo necesito, como tú dices, yo soy besucona, yo necesito ver a la gente, tocarla. A mí esto de la tecnología y verlo a través de las pantallitas y no.
Pues vienen malos tiempos para los besos, ¿eh, Victoria?
Sí.
Así que
sí, no sé qué voy a hacer.
¿Y vosotros, Juan y Juan Luis?
Yo la verdad es que a mí, que Victoria una vez me dijo que era un disfrutón, que me hizo mucha gracia la definición, porque hay pocas cosas que me gusten más que salir con un grupo de amigos, entre ellos Victoria, alguna vez, a ver una exposición en autobús y luego comer un chuletón y tomar un vino y luego, ¿verdad? Qué estar maravilla. Con los amigos y comentar, es que yo eso lo echo de menos, de una barbaridad. Socializar, más allá de, bueno, de reuniones que tienes con amigos o conversaciones o teleconferencias de estas multitudinarias que son divertidas, pero no es lo mismo. Yo la verdad es que, como estoy trabajando mucho, porque el trabajo en el periódico es desde casa más complicado, al menos en mi puesto, porque tengo que hablar con mucha gente todo el rato y es teléfono, WhatsApp, es agotador. Entonces, de alguna manera, se me están pasando los días rapidísimo. Eso es verdad. Pero es verdad que, por otra parte, se hace duro. Yo estoy deseando ya poder salir a la calle y salir a correr o ir andando sin mirar atrás y sin darse cuenta de que en cualquier momento hay que darse la vuelta y volver a casa, ¿no?
Pues el que está de enhorabuena y estará feliz como una perdiz es Juan Luis Sánchez, porque Martín, su niño, lo va a sacar a pasear el domingo. O sea que,
Juan Luis, no lo lleves al supermercado, Juan Luis, que es muy pequeño.
No lo voy a llevar al supermercado.
Pero te va a sacar el niño, te va a sacar.
Me va a sacar el niño a mí.
Claro.
Yo he cumplido con el confinamiento de una manera totalmente escrupulosa y no me he inventado ningún recado que hacer al supermercado de un poco más lejos, ¿no? Como hace alguna gente. Nada, yo lo llevo... Yo lo llevo regular, también por lo que dice Juan, porque el trabajo que antes se hacía en 8 horas ahora se hace en 12, o el que se hacía en 12 ahora se hace en 2 días, ¿no? Porque tienes que hablar con muchísima gente todo el rato en un trabajo como el nuestro, y antes pues los tienes sentados a tu lado y ahora tienes que hacer llamadas que quieras que no se alargan, porque las llamadas por teléfono siempre son un poquito más largas que una conversación informal de silla a silla. Y bueno, se alargan los días muchísimo, que hacen que pasen muy rápido. Entonces tienes esta falsa sensación, ¿no? Como todo el mundo decía, vamos a teletrabajar, qué bien, vamos a estar en casa con la familia, vamos a leer y a ver películas. Yo no estoy haciendo nada de eso.
Es más, se ha roto todo el día. Sí, se han roto los horarios, Juan Luis. Quiero decir con esto que...
Totalmente, pero
no solamente a esta profesión de periodistas. Es que puedes recibir cualquier cuestión relacionada con el trabajo en cualquier momento del día. Esto es el teletrabajo.
Sí.
Esto es el teletrabajo.
Sí.
Es verdad que cuando no estás teletrabajando, también. Pero con esta voracidad, esto sí que es una voracidad, una cantidad de mensajes en aluvión que tienes que responder.
Y hay que decir que los dos, Juan Luis y Juan, además, tienen puesto de responsabilidad en sus medios. Y claro, organizar una sección o organizar un periódico digital desde casa sin tener al lado al redactor de, bueno, vi esto, con quién lo has hablado y quién te lo ha dicho y por dónde titulamos y esto.
Exacto.
Eso es enloquecedor. De verdad, yo os muestro toda mi solidaridad.
Es verdad que, bueno, sí, somos lo suficientemente frikis o modernos o como le quieras llamar, como para que sea menos traumático de lo que parece, pero es una cuestión de que se consume muchísimo más tiempo, ¿no? Y luego, pues como en mi caso tienes el condicionante familiar, pues tengo al niño todo el día encima diciendo papá no trabajes, y entonces claro, el estrés normal del trabajo se multiplica muchísimo con una especie de estrés emocional terrible.
Es que el niño, que es muy pequeñito, claro, aunque es muy pequeñito, se da cuenta de una cosa, y es que su padre no se va de casa. O sea, ¿qué es lo que más puede desear? Es que su papá y su mamá no se van de casa a trabajar, es que están con él. Y él no va a guardería. O sea,
pero claro, no le hacemos está, caso. Pues.
Claro, claro, normal. Oye, vamos a ver, hubiera sido, y estoy dentro del tema y no, hubiera sido normal que el ministro o la ministra, pregunto yo, que metió la pata con esto de los niños, hubiera rectificado hoy y hoy hubiera tenido la oportunidad de explicarse bien o ha hecho bien Pablo Iglesias en aprovechar los espacios que le dejan o los que se pide, no lo sé. ¿Cómo lo veis?
Lo normal hubiera sido que desde el principio nos dijeran qué van a hacer, cómo y cuándo, y que no estuvieran dilatando, una vez más, porque no es la primera vez, las decisiones en dos o tres tomas. Obviamente, ha habido una rectificación del gobierno y, oye, en un momento de gestión intensa y tal, pues sí, tampoco, yo al menos no me cebo con ese tipo de cosas, pero está claro que queda muy raro. O sea, la lectura... Yo me resisto bastante a hacer lecturas microscópicas de polémicas políticas que nos duran 48 horas porque estamos en una crisis tan grave que a mí, si Montero se equivoca y Pablo Iglesias sale después, le interesará a ellos más que a mí, la verdad. Pero bueno, es verdad que no, que si entramos en ese terreno, quien debería haber corregido, pues a lo mejor para que ella quedara un poco mejor, era Montero. En todo caso, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Iglesias... pide perdón en nombre de alguien que no es de su partido, ¿no? Es un poco raro, pero no sé cuál será el pacto que tienen Iglesias y Sánchez, si después de que salgamos de esta crisis todo esto se va a convertir en un problema y va a desembocar en una crisis, digamos, política dentro del gobierno, pero está claro que no parece la manera más saludable de llevar una coalición de gobierno que un ministro diga A y el vicepresidente, que resulta que es de otro partido, pues diga, os pedimos perdón porque no nos hemos explicado bien, ¿no? Y eso es, claramente señala a una persona con nombre y apellidos, que en este caso es María Jesús Montero.
Claro, en la portavoz.
En todo caso, yo creo que hay un paso previo, que es que el domingo yo escuché la intervención del presidente del gobierno, la intervención semanal.
Juan, estás, ¿tienes la línea en el cuarto de baño o no tienes la línea? Porque suenas como si estuvieras en una cueva. A ver, intenta... acércate más al micrófono, venga.
¿Me muevo o qué? Suena muy lejos.
Acércate más al micrófono.
Eso. ¿Así mejor?
Mejor, sí. Perfecto. Venga.
Pues decía que hay que ir un paso previo, que es compartiendo lo que dice Juan Luis respecto a que estas polémicas son... menores en la gran crisis en las que estamos, pero al final, el domingo, en la intervención del presidente del gobierno, lo único que anunció, lo único novedoso, más, digo, desde el punto de vista informativo, más allá de valoraciones sobre cómo están las cosas, fue que los niños iban a salir, generando una expectativa enorme. Entonces, mi pregunta es, si solo tenía eso que decir, ¿para qué salió el presidente del gobierno? Y si salió y nos dio una información que no era lo suficientemente madura, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Montero, que después lo tiene que explicar cuando hay que adoptar una medida en función de lo que ha dicho el presidente sin tener todos los argumentos? ¿Iglesias, que aprovecha, como siempre, va por la tangente recogiendo los errores del PSOE para él demostrarse más social? En fin, yo creo que el problema está en que las decisiones hay que tomarlas y anunciarlas cuando están tomadas, y no antes, y no, y no por serial, como ha dicho antes Juan Luis.
A mí lo que pasa es que si esto fuera un hecho aislado, pues sería una tontería realmente, es decir, no tendría la menor importancia. El problema es que la sensación de impericia, la sensación de no control de las situaciones, se agrava con esta anécdota más. Es decir, si a lo de los niños le sumamos el que la famosa prueba para ver los 60.000 muestras que se van a tomar para ver la medida de los casos contagiados y demás, y que esto sirva para marcar las pautas sacarnos a la calle otra vez, y resulta que llevan 15 días anunciándolo y retrasándolo una semana y otra. Si le sumamos el que las mascarillas hace un mes que iban a estar y no han llegado. Si le sumamos a que las pruebas estas que venían de China, resulta que les han estafado. Es que, claro, da una sensación de que no controlan nada.
Y que todo se les va de las manos. Ni lo vamos a saber, los números.
Claro, y al final resulta que es que ni siquiera... O sea, ¿quién es ese comité de expertos que supuestamente es la voz de Dios y que es el que está marcando las pautas, que luego sigue el gobierno a pies juntillas, cuando que cuentan cuál es la decisión y salen todos los expertos diciendo que jamás han dicho ellos nada? Entonces, ¿de dónde sale esta decisión? Porque en la mesa del Consejo de Ministros están sentados todos, también Pablo Iglesias, por cierto. Y de ahí sale una decisión que es la de que se puede llevar al súper, a la farmacia y al banco. Y lo cuenta la ministra y cuando ven que se monta la marimorena, que salen además incluso los expertos diciendo que ellos no han dicho eso, entonces Pablo Iglesias va en Twitter y dice que él ha sido el responsable de hacer rectificar al gobierno. ¡Hombre! Hombre, esto da una sensación de verdad de improvisación permanente. Insisto, esto de los niños pues no tiene tanta importancia. Es mucho más grave el que no haya habido respiradores suficientes para ampliar las UCIs, el que no se estén haciendo las pruebas, ni siquiera ahora, que es el sistema que han utilizado los países que han gestionado bien este tema para que no hubiera esta barbaridad de contagios. Y llevamos 45 días y hay mucha gente que ha pasado en su casa, supuestamente, el COVID-19 y no le van a hacer la prueba para ver si está, si lo ha pasado o no. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, por eso digo que esto, a mi juicio, es un síntoma más de mala gestión, sencillamente.
Bueno, pues es que son 45 días, como decís tú, Victoria, es que son claro. Muchos días, es que es mes y medio. Son muchas las imprecisiones, son muchas las contradicciones, son muchas las rectificaciones. Y es verdad que podemos entender perfectamente que ante hechos de esta naturaleza pues se pueda rectificar porque se ignora y se desconocen muchas cosas, pero es que no estamos, es que no salimos de una cuando estamos metidas en otra. Es que esto sí que es cada día tiene un afán para equivocarse, es la verdad, ¿no?
Claro, es que hemos asistido a un espectáculo poco edificante respecto a la compra de test y respecto a la compra y distribución de mascarillas, que yo creo que eso es lo verdaderamente grave, porque por ahí, por esos dos factores, pasa la recuperación. Es decir, que podamos saber quién se ha contagiado, quién está contagiado y quién aún no lo ha estado y, por lo tanto, hay que tenerle controlado. Y quién puede ir a trabajar con las medidas sanitarias pertinentes. Pero lo de los niños, a efectos de desgaste político, a mí me parece de una trascendencia enorme, porque hemos visto durante unas horas a un montón de padres, a millones de padres teniendo que explicar a sus hijos que aquello que le habían dicho de que iban a salir a la calle, ya no. Y eso no es tan sencillo, ¿eh? Y eso yo creo que ha enfadado muchísimo a muchísimos padres. Insisto, lo relevante es lo otro. Pero esto, además, se corrigió a tiempo, pero hubo unas horas en las que yo creo que las familias se enfadaron enormemente con el, sí, con el gobierno.
Yo creo que esto, además, nos abre una perspectiva que yo llevo detectando unos días, ¿no? Y hemos pasado de competir a ver qué político, digamos, es más restrictivo, a todo lo contrario. Es decir, al principio de esta crisis, toda la crítica de la oposición o del gobierno de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid al gobierno era: estáis siendo lentos y estáis siendo demasiado suaves. Y entonces, pues el alcalde de Madrid cierra los parques antes que el gobierno declare el confinamiento, la Comunidad de Madrid dice que va a prohibir tal antes. A ver quién es más duro. Y de pronto, yo no sé en qué momento, y ya no es por una cuestión de unos políticos u otros, sino en general, no sé en qué momento hemos empezado a pensar que esto ya va mejor y que vamos a ir abriendo cosas, ¿no? A lo mejor es lo de los niños. Lo de los niños nos ha cambiado el chip en la cabeza totalmente y ahora estamos viendo a ver qué político del gobierno se apunta al tanto de suavizar las medidas cuando dentro de un mes a lo mejor nos estamos arrepintiendo. Y se convierte en un error.
O volvemos a estar confinados otra vez, ¿eh?
Por eso. Es decir, que esto que ahora mismo se pelean por a ver quién se pone la medalla, dentro de un mes les podemos estar echando los trastos a la cabeza por haber tomado la decisión demasiado pronto. Bueno, pero no solo eso, sino que las comunidades autónomas ya están diciendo no, pero es que yo además voy a permitir que no sé qué. No, y yo en los bares me voy a inventar no sé qué medida para que la gente pueda irse a los bares ya antes de que el gobierno... Es decir, la pelea se ha convertido en la contraria. La pelea se ha convertido en a ver quién es más suave y a ver quién hace la desescalada antes. Y a mí esto me parece que, como todo en política, empieza a coger velocidad y nos vamos a ir retroalimentando en este debate. Y a lo mejor estamos siendo, bueno, están siendo un poco irresponsables, porque esto no va tan rápido, no va a ir tan rápido.
Pero además no lo sabemos, Juan Luis, si no se están haciendo las pruebas, si no se están haciendo. No sabemos cuánta gente contagiada en este país. No lo sabemos, por tanto, no se puede desescalar sin que se hayan hecho miles de pruebas.
Si no hay una escala, claro.
Claro.
Bueno, de hoy, efectivamente, hoy es un día donde Pablo Iglesias ocupa muchos espacios, no solamente Pablo Iglesias, también Pablo Echenique, con este asunto desagradable, por lo menos yo así es como lo calificaría así suavemente, ¿no? Entre calificar decisiones del Supremo de ilegítimas o decir a la opinión pública que alguien ha sido condenado sin pruebas, cuando es el Tribunal Supremo y que es un juicio además hecho con los estándares normales de una democracia o un Estado de derecho. Y yo no sé cómo estáis viendo esto. Me imagino que, Javier Mar Domingo, este asunto mañana en los periódicos está recogido, ¿no está? ¿Está destacado?
¿Qué tal, Félix? Sí, aparece. Aparecería, yo creo, con bastante más importancia en cualquier otra situación, pero bueno, no obstante, aparece. Por ejemplo, abre la 2 de ABC, una fotografía del vicepresidente, y también se fijan en el ministro de Justicia. Leo en ABC que Campo evita criticar a Iglesias en plena guerra con los jueces, porque el ministro de Justicia se pone de perfil para no chocar con el vicepresidente censurado por segunda vez por el Consejo General del Poder Judicial. Y también leo este asunto en El País: el Poder Judicial censura a Iglesias por sus críticas a los jueces. Podemos replica que no acepta, abro comillas, lecciones de pulcritud democrática.
Yeah. Lo de pulcritud, en comillas, porque suena raro, ¿verdad?
Sí, por pulcritud, ¿no? La pulcritud.
Yo creo que sería pulcritud, no lo sé, habría que verlo, pero bueno.
Sí, a mí también me suena rarísimo.
¿Verdad? A mí, de todos modos, me parece que Iglesias y Echenique después están en un papel, ¿no? Ellos juegan el papel de que la justicia, sobre todo cuando las sentencias no les son favorables, está absolutamente politizada y es básicamente un ¿cómo decirlo? Una institución, por decirlo en general, heredera del franquismo, conservadora y que no es independiente, básicamente. Ellos están en su papel. A mí lo sorprendente no es que el Consejo General del Poder Judicial se revuelva contra esas declaraciones después de que se haya condenado a una diputada de Podemos e Iglesias la haya defendido. Para mí lo sorprendente, y por eso hemos titulado en ABC con el ministro de Justicia, es que el señor Campo no haya salido en defensa de la judicatura. Hemos llamado al ministerio, no nos ha atendido él personalmente, sino que a través de prensa se han limitado a decir que ellos entienden que las declaraciones de Iglesias, las explicaciones que ha dado después del tuit que publicó ayer, son suficientes. A mí me parece que cuando hay un choque tan frontal entre un vicepresidente del gobierno y una institución como el Poder Judicial, como el Consejo General del Poder Judicial, el ministro de Justicia tiene que tomar parte. Y o estás con quien critica a los jueces, o estás con quien defiende a los jueces. Si te pones en medio, pero, Juan, es que no estás de ahora con quien critica.
Pero no de ahora, Juan, es el presidente del gobierno, porque venimos de que yo quiero ver a un presidente, a un jefe del Estado vestido de civil y de militar, y la de República, etcétera,
bueno, claro,
etcétera.
Es decir, claro, es que es una institución.
O eres
más,
vicepresidente de un más gobierno, claro, es que es muy extraño.
Bueno, vicepresidente,
¿no?,
del gobierno puede desear la República, no es ilegal, claro, eso en España, y de hecho la gente le ha votado por eso, porque entre otras cosas es republicano. Es decir, no le pidamos a Pablo Iglesias que defienda ideas diferentes ahora que está en el gobierno, porque si no estaría traicionando a sus votantes. Bueno, el Poder Judicial,
por eso yo pongo
tiene
el foco
todo el derecho
en el
a revolverse. Claro, el Poder Judicial tiene derecho a revolverse lo que quiera. Estaría bien que se revolviera también igualmente con el PP, cuando el PP ha dicho que no está de acuerdo con las sentencias, muchas que ha habido, condenatorias a cargos del PP por corrupción o lo que sea.
Un momento,
en este
Juan
caso,
Luis.
En este Juan caso Luis, del sí análisis de la sentencia, termino rápido. En este caso, del análisis de la sentencia, se desprende, entre otras cosas, que ha valido por encima de todas las cosas el testimonio policial en un desahucio. Yo creo que cualquiera que haya participado en los muchos desahucios que ha habido en España durante los últimos tiempos sabe perfectamente lo que pasa en los desahucios. Y sí, lo que pasa en los desahucios, lo que pasa en los desahucios y todo el mundo ha aplaudido durante años, es un desacato a la autoridad. Porque la autoridad te dice que te quites de una puerta y tú no te quitas. Es decir, es evidente que ahí hay una resistencia a la autoridad. Lo que no tiene mucho sentido es que haya una condena a 19 meses de cárcel a una persona y no hayan pasado por juicio las miles de personas que han paralizado un desahucio. Y la sentencia condenatoria es desproporcionada, a mi juicio también. Creo que el contenido de la sentencia se basa en unos testimonios que son parte, son los agredidos, y que no hay pruebas suficientes para demostrar algunas cosas. Pero en todo caso, De nuevo, el jefe de un partido político sale en defensa de una militante de ese partido condenada por algo que además los votantes de ese partido creen como loable, que es resistirse a la autoridad en la paralización de un desahucio. Porque, y es condenada no tanto por eso, sino porque los policías dicen que la insultó, que insultó a los policías los y policías que le tiró objetos a los policías.
Pero forma parte de un vicepresidente del gobierno estos militantes inscritos o inscritas, o en definitiva él mismo, y afectar esa resistencia a la autoridad desde la vicepresidencia del gobierno de un gobierno como el nuestro. Yo tengo mis dudas.
Bueno, ya lo hizo Ada Colau al tercer día de empezar como alcaldesa. ya dejó claro que ella no iba a abandonar su defensa de la desobediencia civil, por ejemplo. Y también se armó una polémica extraordinaria. Está claro que cuando uno viene de los movimientos sociales y accede al gobierno, se institucionaliza tu poder y hay cosas que no puedes hacer. Pero yo creo que pedirle a Pablo Iglesias o a Ada Colau que deje de decir las cosas que decía antes es una traición a sus votantes. Ahora, que esto se considera una barbaridad y no hay que volverle a votar, alguna gente decidirá que es así, pero Pablo Iglesias tiene que defender a Isa Serra, porque Isa Serra lo que ha hecho en un desahucio es lo mismo que han hecho muchas personas en muchísimos desahucios.
Pablo Iglesias, es al Estado de Derecho.
Sí, claro. A ver, Juan Luis, lo que pasa es que yo creo
que... Pero él ha dicho, si yo acato la sentencia porque las sentencias hay que acatarlas, pero me parece que no es una sentencia justa. A mí eso me parece que es medido. Luego, por otro lado, está el tema del Poder Judicial, que hablamos del Poder Judicial como si fueran unos ángeles caídos del cielo, pero todos sabemos que el Poder Judicial está súper politizado por herencia de Felipe González, no tanto por herencia del franquismo, pero súper politizado, y que ahora está en manos de gente nombrada a dedo por el PP, porque no son jueces sin más. El Poder Judicial es un órgano muy, 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 muy politizado. Y que lleva en funciones...
El Consejo del Poder Judicial, pero el juez que...
El Consejo General del Poder Judicial, no el juez, no. Yo no estoy hablando del juez, ante una sentencia que no se comparte, el jefe del partido político al que pertenece la persona condenada dice que no le parece justa la sentencia. Y el Poder Judicial, en vez de callarse, como en tantas otras ocasiones, donde la gente, políticos también, dicen que no están de acuerdo con la sentencia, pero la acatan, que es lo que ha dicho Pablo Iglesias, en vez de callarse, se revuelve por tercera vez en un año contra Pablo Iglesias. O por tercera vez en un año contra el vicepresidente del Gobierno de España. No, que a lo mejor también hay que preguntarse aquí, si es la función del Poder Judicial.
Aquí ha aparecido en la órbita de Podemos, Victoria, sí. Un segundino, solamente el hecho de que yo acato, pero no me gusta la sentencia, eso lo he escuchado yo desde los tiempos de Adolfo Suárez. Lo que no escucho habitualmente es calificarla de ilegítima, porque ilegítima no es la sentencia, en absoluto.
No, yo he visto injusta, no sé si la ha llamado ilegítima.
Te digo que yo lo que he leído es que la califican de ilegítima. La ha calificado en concreto el diputado, lo diré ahora... catalán. No.
Claro. Echenique ha dicho directamente que el ESMES es del PP y que el Poder Judicial. Un totum revolutum en el que.
Que cobra de la FAES, o sea, es lo que ha dicho.
Sí, un totum revolutum en el que al final lo que haces es desprestigiar el Estado de Derecho, es así de sencillo. Y es un vicepresidente del gobierno, no lo puede hacer. La crítica legítima a una sentencia, a mí me parece bien, faltaría más. Tú puedes decir que la vas a recurrir. A mí eso no me parece mal. Lo que me parece mal es el ataque visceral a los jueces y a la independencia de los jueces cuando a ti te interesa porque una sentencia te viene mal. Y eso no puede ser.
En cualquier caso, yo creo que la...
Lo que ha dicho Jaume Asens, perdona, Victoria, es ilegítimo el comunicado del Poder Judicial, no la sentencia. Yeah. Es decir, no discute la legitimidad de la sentencia. Discute la legitimidad del Poder Judicial para meterse en una... dialéctica política con Pablo Iglesias, sabiendo además que el Poder Judicial está sin renovar porque se aferran ahí con sus garras gente nombrada cuando la mayoría absoluta estaba en manos del PP. Pero... en un sistema totalmente, totalmente politizado, diseñado en los 80 precisamente para, sí, purgar un poco el franquismo de las instituciones judiciales, que eso en su momento estuvo bien, pero hay que darle una vuelta.
De todas maneras, Juan Luis, al margen de la consideración que podamos tener todos y cada uno de los ciudadanos de este país sobre si el sistema para conformar el órgano de gobierno de los jueces es el más adecuado o no, si en los tribunales como el Constitucional o en los órganos del Supremo hay una mayor prevalencia de una ideología sobre otra, al margen de todo eso, cuando tú pactas un gobierno de coalición en el que exiges, además, ostentar una vicepresidencia. Eso significa que parte del activismo político que has mantenido hasta entonces lo delegas en tu partido, en los representantes de tu partido, en el portavoz parlamentario, pero tú cuando hablas no hablas como cabeza de lista de Podemos, hablas como vicepresidente del Gobierno de España. Y eso, lamentablemente, te obliga a ser muy prudente en las cosas que dices sobre otras instituciones del Estado, que conforman el Estado de Derecho, ya sea el jefe del Estado, la forma de organización del Estado, república-monarquía, o ya sea sería bastante lógico pedirle prudencia y que la calificación de las cosas las haga su partido, porque ahora él no está actuando como Podemos, está actuando como miembro del gobierno de este país.
¿Qué más cosas dice?
Entonces, yo creo que hay que ser prudente.
El voto de gente que le ha votado por eso, por ser como es. Porque pero además, en el caso de Pablo Iglesias, es una cosa como ultrapersonal, ¿no?
Ya, pero es que es vicepresidente de todos. No de Podemos solo.
Es mi vicepresidente del gobierno.
Claro, y no tiene por qué buscar la aprobación de los suyos, sino de toda la gente.
Ya, pero si Santiago Abascal es vicepresidente del gobierno, que puede serlo pasado mañana...
Sí.
No le voy a pedir que sea mi vicepresidente del gobierno, quiero decir.
Pero yo sí le voy a pedir la misma prudencia. La misma prudencia que le estoy pidiendo a Pablo Iglesias.
Pero Juan Luis,
es absurdo.
¿Será tu vicepresidente?
Pero ya lo sé, Juan, pero que no, eso, no. Eso es pura retórica. Quiero decir, cuando te presentas a unas elecciones y vas con un programa político, con un carácter, con una personalidad, la gente te vota por eso. Y el problema del PSOE, para muchísimos votantes del PSOE, es que dice una cosa cuando está en la oposición y otra cosa cuando está en el gobierno. Bueno, pues Podemos está intentando no hacer eso, que ya le cuesta, porque ya lleva unas cuantas contradicciones, ya le cuesta. Pero bueno, en las que puede, pues intenta no bajar el nivel, porque es... Su talón de Aquiles es sus votantes que, a pesar de todo lo que se ha dicho de Podemos, después de que no saliera bien el primer pacto, traidores, que os queréis meter en los sillones, consiguieron más o menos el mismo nivel de representación en las elecciones repetidas. Pues saben que de ahí no se quieren bajar, y esos son sus fieles, y sus fieles
ya,
son duros.
Ya, pero es que no están para...
Y Pablo Iglesias tiene que ser duro.
Ya, pero es que, a ver, su papel en este momento no es conservar los votos de su partido, es gobernar, se supone, y asumir la gestión que le ha sido encomendada. No estar pendiente de qué piensan sus votantes o qué dejan de pensar. Porque es que al final, bueno, en este país la política es nada más que conservar los votos.
Sí, tiene que pensar en sus votantes, pues sí, porque cada vez
en un
tiene
momento
menos,
como este, que, hombre, claro, con una crisis sanitaria como
pero
la
Victoria,
que tenemos.
Tiene que pensar en sus votantes porque cada vez tiene menos.
A ver, yo no sé si tiene menos o más. Lo que digo es que ese no es su papel en este momento. No es su papel. Entonces, que deje que sea Echenique el que hable, puesto que es portavoz parlamentario y además es el responsable de Podemos en este momento. Déjale que hable él. Claro, es que lo que no puede ser es que se convierta en el portavoz de su partido desde la Moncloa. No, hombre, no.
El que empuja a Isa Serra a presentarse a candidata... Y todos conocemos a Isa Serra porque fue candidata a la Comunidad de Madrid. Si no, esta sentencia hubiera sido, pues eso, anecdótica, una militante de Podemos. El que empuja a Isa Serra, el que se lo pide, porque el momento es muy complicado para Podemos en ese momento, es Pablo Iglesias. Entonces Pablo Iglesias va a salir a defender a Isa Serra todas las veces. Igual que salió a defenderla cuando dijo lo de Amancio Ortega y las donaciones de la sanidad, que también fue Isa Serra. Todo nació de un tuit de Isa Serra.
Bueno, ¿alguna cosa más, Javier, rápida, así, de los periódicos de mañana? Vamos siempre.
Pues tres ministros, si te parece que son noticia, Félix, en El País, entrevista a Pedro Duque. No teníamos planes concretos y operativos para una pandemia. En ABC se fijan...
Nos lo creemos.
En ABC, el titular es ese, pero hay que decir que si uno lee un poco el desarrollo, se refiere a toda Europa, no al caso concreto de España.
Ya me
incluye a España, pero habla de toda Europa. En ABC, fotografía para el ministro de Sanidad, para Salvador Illa, como diciendo, si no me corrige Juan, yo no he hecho nada, como abriendo las palmas de las manos.
A mí que me registren, ¿no?
Sí, eso es, a mí que me registren. Illa, oídos sordos, leo en ABC, el ICEX ignorado, actuación negligente, los sanitarios se querellan contra el gobierno por poner en riesgo su salud y farmacéuticos indignados. Y el tercer ministro, Marlaska, que como leo en el diario.es de Juanlu, defiende sus informes de control de las redes sociales y ordena investigar la filtración a eldiario.es. Os va a investigar el ministro del Interior, Juan.
Sí, hemos publicado esta mañana en qué consisten realmente esos informes que se le escapó al mando de la Guardia Civil que elaboraba la unidad de ciberdefensa. Y bueno, la verdad es que contienen cosas que, si en vez de un informe policial fuera un resumen de prensa del gabinete de prensa del Ministerio de Interior, no pasaría nada, porque claro, es un informe, hay que decirlo todo, un poco cutre, de las cosas polémicas que os suceden cada día en redes, o de si hay alguna crítica a la Guardia Civil fuerte, o alguien que dice alguna barbaridad, o algún bulo circulando sobre, normalmente, la Guardia Civil o la gestión de sanitaria, pues eso va en documento de resumen. Si fuera un resumen de prensa no pasaría nada, pero es que no es un resumen de prensa, es un informe policial.
Es un informe. Y os va a investigar, Juan Lu. La noticia es que os va a investigar al diario.es.
Claro, entonces, en vez de investigar, o en vez de decir esto ya no se hace más, lo que se va a hacer básicamente es iniciar una investigación interna a ver cómo nosotros hemos tenido acceso a esos informes. Es decir, van
pues
a perseguir
es
a nuestras fuentes de información.
Yo me solidarizo absolutamente con Juanlu y con el diario.es. Lo que han hecho también es su trabajo.
Yo también.
Pues muchas gracias. No, hombre, si al final todos hacemos esto todos los días, ¿no?
Torpeza enorme.
Claro, es que es nuestro
parte,
trabajo.
Por parte de Marlaska, y bueno, pues nada, yo creo que lo va a estar esperando el periódico a Marlaska, pues venga, sigue adelante, ¿no? Ya veremos a ver. O sea, que es tremendo esto. Oye, entre los que se han ido estos días también al otro mundo, está el único auténtico de los que nos quedaban de Les Luthiers, Marcos Mustok. Lo conocíais, no sé si conocíais por la voz que tenía. Este venía de una emisora de radio, era un tipo inteligentísimo.
Inteligentísimo.
Y este decía cosas como, por ejemplo, todo tiempo pasado fue anterior. ¿No? El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. El ego es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Lo importante es el dinero, la salud va y viene. Errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía.
Eran geniales.
No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Todo es relativo. El tiempo que dura un minuto depende del lado de la puerta del baño en que te encuentres. El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién va a echarle la culpa. Otra más. Toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. La verdad no es lo que importa, sino tener razón. Y por último, la pereza es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. ¿Eh? Este era Marcos.
Brillantísimo.
Brillantísimo.
Era el cerebro de Les Luthiers.
Sí, hombre, está muy bien. Además, ya sabes que...
Algunas de ellas las aplica el gobierno a diario, ¿eh?
Sí. Bueno, sobre todo la primera, todo tiempo pasado fue anterior. Esta es genial. Bueno, queridos amigos, yo os deseo lo mejor para el fin de semana. El que tiene la posibilidad, porque tiene niño en casa, el que tiene rorro, que dicen en Castilla, pues lo va a sacar. El niño sacará a Juan Luis y a su madre, supongo, y los demás que tenemos ya. Bueno, Juan no tiene hijos y Victoria y yo tenemos que vestir de ya.
En fin. Yo no creo que se dejen sacar por mí los míos, ya no.
Había que vestirlo como... ¿Te acuerdas de aquel personaje de Tony Leblanc que era...
Ya no cuela.
Felipito Gazmoño, lo llamaba. Sí, Tony, sí. Que le vestía, era un señor mayor vestido como si fuera un bebé. Pero claro, no creo que se dejen los hijos ya a estas alturas.
Hasta la altura,
me temo,
no.
Me temo que no. Habrá que seguir esperando a ver qué día acaba el confinamiento. Bueno, pues nada, que lo paséis bien, que tengáis un buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Un abrazo a los tres.
Muchas gracias, Félix.
Gracias, Juan Luis. Gracias, Juan. Y gracias, Victoria. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, Mar Domingo, ¿nos queda alguna cosa que tengas ahí destacada?
Pues las fotografías del país y del mundo, Félix, que son para los sanitarios recitando hoy El Quijote en el Hospital Provisional de IFEMA.
Muy emocionante, esa es la verdad, sí, señor.
Yo tampoco saco a mis hijos este fin de semana, por cierto.
Yo tampoco, ¿verdad?
No,
tampoco,
no.
Ni Machuca, aunque creo que Sebi sí que saca a sus hijos.
Sí, sí.
Tiene un hijo muy especial que lo va a sacar, que tiene unas ganas de mucho cuidado. O sea que con una antifaz me parece que lo va a sacar. Queridos amigos, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana. 8.
Un abrazo a todos ustedes, oyentes del programa, oyentes de Onda Madrid y El Enfoque. Les habló Félix Madero. Que descansen, cuídense. Adiós.